7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días para los que acabáis de levantar la persiana de este 8 de octubre. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. El día viene muy parecido al de ayer, fresco por la noche en el interior y temperaturas muy agradables durante el día. Nos avisan de que lo de las máximas tan altas para un mes de octubre va a ir disminuyendo, aunque no va a ser de golpe. Cuidado con las tormentas en el Mediterráneo. En Cataluña, en la Comunidad Valenciana, nos vienen advirtiendo de que con el mar tan cálido pueden ser más violentas de lo habitual. Lo han vivido en la isla de Menorca. En las últimas horas se han registrado récord de precipitaciones en Menorca desde que hay registros. En el aeropuerto de Mahón se han recogido más de 150 litros por metro cuadrado, lo que en numerosos puntos de la isla ha provocado multitud de inundaciones, afectando incluso a edificios públicos. Se han visto auténticas riadas que han provocado daños en cultivos y también en casas. La situación tiende a remitir a lo largo de este sábado, aunque se mantienen esas alertas en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. En esta comunidad, en Cataluña, se está viviendo otra tormenta, pero en clave política. Decíamos la semana pasada, a esta misma hora, que los posconvergentes de Junts se estaban pensando mucho salir del gobierno de coalición con Esquerra. Acababan de mutilar políticamente al vicepresidente de la Generalitat, acababan de destituir a Jordi Puigneró y ese movimiento de Pere Aragonès les había dejado en shock. La división en los separatistas era evidente, nunca habían trabajado tampoco como un bloque unido, pero ese cese fue el detonante para que todo se haya precipitado. Decíamos que los de Puigdemont se estaban pensando salir del gobierno porque en juego tenían 250 sueldos, 250 entre altos cargos y asesores cuyo montante total superaba los 22 millones de euros al año en sueldos. En la trastienda, con su influyente mando a distancia, que sigue manejando el fugado Puigdemont desde Bélgica, el expresidente apremió a los suyos a que cortaran de inmediato, que se salieran del gobierno. Pero muchos de los que su sueldo dependía de la coalición con Esquerra le dijeron, vamos a ver, es mejor seguir, vamos a aguantar, si no, ¿dónde vamos a ir? Solución, preguntar a las bases. Y como aquí hay de todo, y también han contado con la presión de Puigdemont o de Laura Borràs, que sangra por la herida, después de que la obligaran a dejar la presidencia del Parlamento tras ser procesada por delitos de corrupción, pues el resultado ha sido el que ha sido. El 55% de la militancia de Junts ha votado salir del gobierno. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es importante, porque es una cuestión que trasciende más allá de esta comunidad autónoma. Esquerra se queda solo en el gobierno y la intención de Pere Aragonès y los suyos es seguir dirigiendo la segunda región más poblada de España.
A la ciudadanía no se le sirve abandonando responsabilidades y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
Ahora Pere Aragonès busca una red para no caer al vacío. ¿Quién se la puede proporcionar? Bueno, todas las miradas se dirigen al PSC de Salvador Illa, que es lo mismo que decir que se dirigen al PSOE de Pedro Sánchez. En el Parlamento catalán hay 135 escaños. Hay que recordar que Illa ganó las elecciones de febrero del año pasado, las ganó en votos, aunque con los mismos escaños que Esquerra. 33 tienen cada uno. Si a esos 66 que suma el PSC y Esquerra les añades los 8 que tiene en Comú Podem, sale la mayoría absoluta para aprobar las cuestiones decisivas que se voten en la Cámara. Así que esta es ahora mismo la ecuación posible. Esquerra es un partido impredecible, eso lo sabe el PSOE, pero sabe también que se necesitan mutuamente. Si tú me apoyas en Madrid, yo te apoyo en Barcelona. Así que la operación para salvar al soldado aragonés, la operación de rescate ya ha comenzado después de la ruptura de una supuesta unidad independentista. En el PP, Núñez Feijóo no tiene dudas.
Que si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que a España le importa un comino.
Bueno, hablamos de los presupuestos y en las últimas horas ha trascendido un capítulo de las cuentas que va a condicionar las contrataciones de muchas medianas y pequeñas empresas. Son las que más van a sufrir la subida récord de las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de las bases máximas, va a llegar al 8,6%. Ahora te cuento qué implica para un empresario y también para un trabajador, pero lo primero que hay que decir es que el gobierno lo ha intentado ocultar a todos. De hecho, en las reuniones que ha mantenido esta misma semana con la patronal y con los sindicatos, no se lo comunicó. Evidentemente, si tú no comunicas una cuestión tan trascendental, es que primero lo quieres ocultar y segundo, les quieres engañar. Esto es marca de la casa del gobierno Pedro Sánchez. Parece importar poco a los supuestos representantes de los trabajadores, a los sindicatos, pero sí que ha encendido a los empresarios. ¿Por qué? Porque no deja de ser un auténtico impuesto al empleo que supone nuevas trabas a futuras contrataciones. Pero eso no solo va a afectar a los que más ganan, aunque sobre el papel lo vayan a notar los que tengan un sueldo superior a los 50.000 euros al año. En un salario bruto, 52, 53, 54, antes se pagaba en torno a 14.000 euros, que se lo repartían entre la empresa y el trabajador. Ahora van a pagar en ese mismo año 1.200 euros más, hasta llegar a los 15.266 euros. ¿Qué dice el gobierno? Que esta subida es para hacer frente al alza de las pensiones en función al IPC. Vamos a escuchar a las vicepresidentas Calviño y Yolanda Díaz.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema.
Es muy curioso que pida diálogo social cuando lleva desde el 5 de mayo sin sentarse a negociar la imprescindible revalorización de los salarios en nuestro país. Yo le pido otra vez que se sienta a negociar.
¿Qué es lo que no dice el gobierno? Que es una medida recaudatoria más para hacer frente al aumento de gasto público en plena escalada de precios. ¿Qué no dice tampoco? Que llevamos 3 meses seguidos con muy malos datos del paro y que con esta medida complicarán aún más la creación de empleo. Porque ahora suben las cotizaciones máximas un 8,6. En 5 años, el total de la subida es del 20%. Las mínimas lo han hecho un 40%. Y un dato más. La subida de la base máxima de cotización va a afectar a entre 1,5 millones y 2 millones de trabajadores, que como te puedes imaginar, para el gobierno son todos ricos. Un sueldo bruto de 50.000 euros al año, netos al mes son en torno a 2.900 euros. Ricos para Sánchez, todos ricos. En Ucrania, la última hora pasa por una fosa con 180 cadáveres hallada en Izium, en la región de Donetsk. Allí se han encontrado familias enteras enterradas y varios bebés. La ciudad ha sido liberada recientemente de las tropas rusas porque Kiev sigue recuperando territorio y avanzando hacia el este. Más de 500 kilómetros cuadrados en la última semana, según las autoridades ucranianas. Rusia sigue con su permanente amenaza nuclear sobre la mesa. En esta guerra, la inteligencia de Estados Unidos ha ido un paso por delante. Advirtieron de que la invasión se iba a producir y ahora dice Biden que cuidado, 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 que Putin no bromea con estas cuestiones. Hay que cambiar, por tanto, de estrategia. Dicen que anticiparse no traería nada bueno, así que toca esperar. Chema Gil es director de estudios de seguridad de Universae.
Hasta donde sabemos, el nivel de alerta en relación con armamento nuclear no se ha incrementado por parte de Estados Unidos, por más que evidentemente se esté haciendo un seguimiento muy detallado, muy seguramente con toda la inteligencia satelital, inteligencia de imágenes e incluso inteligencia de factor humano, no parece que Rusia haya activado o esté en disposición de activar.
Las guerras se libran en el frente, se libran con los tanques, con las bombas, pero también en los despachos, con las sanciones, en el plano de la información o de la desinformación, o en el de los chantajes, como el que libra Putin con la energía. Y también las guerras se libran con los gestos. Y en las últimas horas tenemos dos. Nos quedamos con los Nobel de la Paz. Reconocen a un opositor bielorruso, a Lesbia Lasti y a las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Centro por las Libertades Civiles por su crítica al poder y la denuncia de crímenes contra la humanidad. Y después de lo relevante, de lo importante, una cuestión que no deja en buen lugar al protagonista. Hablamos del suspenso que recibió ayer Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del gobierno y fundador de Podemos. Cuando digo suspenso es literal. Iglesias ha sacado un 4 en el proceso interno de la Universidad Complutense al que optaba para conseguir un puesto como profesor de periodismo. A pesar de tener muchos contactos en esa universidad, donde ya fue profesor en la Facultad de Políticas, el peso de los hechos y de los méritos ha sido demasiado para Iglesias. Digamos que no ha podido con la realidad tozuda de quien objetivamente ha estudiado más y mejor y ha acreditado estar más preparado. En realidad, cuando uno se presenta a un proceso de este tipo, ya sabe qué requisitos hay que acreditar. Pablo Iglesias sabía que no sumaría muchos puntos. ¿Por qué se presentó entonces? Quizá porque creía que alguna mano amiga podría inflar algunas de sus cualidades y hacerle subir en esa lista. Hombre, es verdad que en la Universidad Pública Española hay una descompensación ideológica a la izquierda más que evidente. Solo hay que darse un paseo por las facultades de periodismo o de políticas de la Complutense. Pero una cosa es ir a una asamblea universitaria y otra pretender conseguir una plaza en un proceso objetivo donde cuenta lo que has hecho y no lo que dices que vas a hacer. Ahí no caben ni utopías ni tampoco las pancartas. Hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Apuñalamiento.
Un hombre de 34 años ha muerto esta madrugada en el barrio madrileño de Usera. Tras más de media hora de reanimación, las autoridades no han podido salvarlo. La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación.
Midcat.
Sánchez se verá en París con Macron y Antonio Costa para abordar el proyecto del gasoducto pese al rechazo del presidente francés. Además, los líderes de la Unión Europea han acordado topar el precio del gas, algo que el Consejo Europeo deberá aprobar el día 20.
Residencias.
La Fiscalía General pide investigar cómo se actuó en los centros durante la pandemia para hacer frente a los contagios por coronavirus. También quiere que se escuche a los familiares de las víctimas e información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas.
Esto es con una evidencia, y es que la Fiscalía lo que trata es de poner el foco especialmente, fundamentalmente, casi exclusivamente también en la Comunidad de Madrid. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Mascarillas.
Sanidad descarta retirarlas por el momento en el transporte público ante el aumento de casos de coronavirus. La incidencia ha aumentado 13 puntos desde el martes, aunque no está afectando a la ocupación en los hospitales. Sigue siendo la más baja de toda la pandemia.
Tiroteo.
En un estadio de fútbol americano en Ohio, Estados Unidos, esta madrugada, miles de espectadores veían el partido de una escuela secundaria cuando han comenzado los disparos en los alrededores. Se desconocen más detalles y el estado de las personas que han sido trasladadas al hospital.
Para cuando te pregunten, no te olvides, estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de diversión y tiempo de juego.
Hola, niños.
Hola, Pepe. Hola, Pepe, buenas tardes.
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Getafe-Real Madrid.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Celta.
¡Pepita!
Hola, Pepita, buenas tardes.
Pepita.
Que te conozco desde que estaba en 300 millones.
Caray.
Pepe Domingo Castaño.
Dios mío.
Mira si te tiene calado.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
83.332. 8, 3, 3, 3, 2. Serie 87. 0, 8, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de RAI.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues el gobierno catalán que se ha quedado en la cuerda floja. La militancia de Junts, el partido del fugado Puigdemont, ha votado no a seguir formando parte del gobierno autonómico que preside Per Aragonés, que es de Esquerra Republicana. Así que Junts sale del gobierno, Esquerra se queda solo y con minoría parlamentaria. Solo tienen 33 diputados de los 135 que conforman el Parlamento catalán. Los consejeros ya han empezado a enviar sus cartas de dimisión a Per Aragonés. ¿Qué planea ahora el presidente de la Generalitat, COPE Barcelona, Yolanda Bernal?
Per Aragonés descarta elecciones, nombrará en los próximos días a los nuevos consejeros con la voluntad de agotar la legislatura. Le pide al resto de partidos que esté a la altura para garantizar la estabilidad en un momento como el actual. Dice que él no abandonará su responsabilidad y que buscará alianzas desde el consenso.
A la ciudadanía
no se le sirve abandonando responsabilidades y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
Para Aragonés esto no va de ganadores ni perdedores. Se trata de que solo gane el país. Mientras que para Junts hay un perdedor claro y es Per Aragonés. La presidenta de Junts, Laura Borràs, cuestiona su legitimidad.
Junts guanya y Per Aragonés...
Junts gana y Per Aragonés pierde. Pierde porque confiamos en que sería capaz de liderar un gobierno de coalición y eso se ha visto que no ha sido así. Quizá Per Aragonés se tendría que someter a una consulta en el Parlament porque su legitimidad democrática ha quedado en entredicho. Desde Junts aseguran que salen reforzados de esta consulta, dicen que ejercerán una oposición firme y responsable y niegan división dentro del partido.
En este nuevo escenario todos miran al Partido Socialista, no solo al PSC, también al PSOE de Sánchez, que depende directamente del apoyo de Esquerra para seguir en Moncloa, Ricardo Rodríguez.
El presidente del gobierno ponía en valor la estabilidad y tendió la mano a Per Aragonés. Esa disponibilidad la hizo extensible al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa. La jugada, en principio, resultaría idónea para Pedro Sánchez, aunque en su entorno cunden las cautelas ante los próximos pasos de Esquerra.
Es importante el valor de la estabilidad y espero que así siga siendo en Cataluña. Y ahí es donde va a estar el gobierno de España y lógicamente también pues el socialismo español y el socialismo catalán.
Cercanos a Sánchez creyeron hasta la votación de la militancia que Junts aguantaría en la Generalitat de Cataluña. No ha sido así y la cúpula del PSC reunirá este lunes a su ejecutiva para analizar el escenario abierto a partir de ahora.
Pedro Sánchez, que se va a reunir en París la próxima semana con el primer ministro francés, con Emmanuel Macron y con su homólogo portugués Antonio Costa para impulsar el proyecto del MidCat, el gasoducto que atravesaría los Pirineos para suministrar gas a Europa Central. Por el momento, el presidente francés Macron insiste en que este proyecto es totalmente innecesario porque ya hay un problema de sobrecapacidad de las tuberías que conectan España y Francia. Y además tardaría, dice, mucho tiempo en construirse. Precisamente el gas ha sido un punto central de la cumbre de Praga. Los 27 se han reunido para escenificar el aislamiento de Rusia y acordar extender la excepción ibérica, el tope en el precio del gas para la generación eléctrica, lo que le ha servido a Pedro Sánchez para sacar pecho ante Europa.
Se trata de establecer este mecanismo, o uno similar, para todos los Estados miembros, ya que lo están demandando para ellos mismos, incluso aquellos que hace unos meses eran aún reticentes a este tipo de medidas.
Eso sí, aún tiene que ser aprobado por la Comisión Europea el 20 de octubre. Mientras, en Ucrania la guerra continúa, hoy se cumplen 227 días de la invasión y Ucrania asegura que ha recuperado ya más de 500 kilómetros cuadrados de territorio en la última semana. Las tropas de Kiev, según Zelensky, siguen avanzando también hacia el este. La última hora pasa por el hallazgo de una fosa común en la ciudad de Limán, con 180 cadáveres, familias enteras asesinadas, incluso bebés. Un punto que fue liberado por las tropas ucranianas hace poco más de una semana y como telón de fondo, el temor a un ataque nuclear. Una posibilidad a la que se ha referido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
They begin to prepare their society. That is very dangerous.
Han empezado a preparar a la sociedad y eso es muy peligroso, dice Zelensky. No están preparados para hacerlo, pero están empezando a comunicarlo. Creo que es peligroso incluso hablar de ello. Esto decía Zelensky. En esta línea están las declaraciones también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha dicho que él Armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Según Biden, Putin no bromea cuando habla del uso de armas de este tipo. Washington, Juan Fierro.
Sin micrófono, sin cámara, sorprendiendo incluso a sus más directos colaboradores en la Casa Blanca, el presidente Biden afirmaba que la invasión rusa de Ucrania ha puesto al mundo más cerca del apocalipsis nuclear de lo que lo ha estado desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en plena Guerra Fría. Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, insistía Biden, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera en que se han desarrollado hasta ahora. Las declaraciones de Biden se producían en una reunión para recaudar fondos organizada por el Partido Demócrata en el estado de Nueva York. El presidente estadounidense señalaba además que su homólogo ruso, Vladimir Putin, al que dice conocer muy bien, se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar una salida, especialmente tras los últimos reveses militares en Ucrania, y que probablemente esté buscando soluciones que le permitan salvar la cara. La portavoz de la Casa Blanca, horas después, justificaba las declaraciones del presidente. Las palabras de Biden, decía la portavoz, subrayan lo serio que nos tomamos estas amenazas sobre armas nucleares, como siempre lo hemos hecho durante este conflicto. Por otra parte, según la propia Casa Blanca y el Departamento de Defensa, no hay datos que confirmen el movimiento de armas nucleares en Rusia.
En el capítulo de los gestos, que es muy importante también en todos los conflictos bélicos, nos quedamos con los Nobel de la Paz. Premian a dos organizaciones de derechos humanos de Rusia y Ucrania y a un activista bielorruso, Manuel Ángel Gómez.
El Comité Nobel de la Paz asegura que ha querido honrar a tres campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica.
This year's Peace Prize.
Al defensor de derechos humanos bielorruso, Alex Bialyatsky, a la organización rusa Memorial y a la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. Bialyatsky es una de las personas que puso en marcha el movimiento democrático en Bielorrusia en la década de los 80. Ha dedicado su vida a fomentar la democracia en su país. La organización rusa Memorial ha recopilado y verificado información sobre abusos y crímenes de guerra perpetrados por fuerzas rusas y prorrusas en varios conflictos. Y el ucraniano Centro para las Libertades ha ayudado a fortalecer la sociedad civil ucraniana y ha presionado a las autoridades para convertir a Ucrania en una democracia plena. Los premiados han revitalizado la visión de Alfred Nobel de paz y fraternidad entre las naciones, según el Comité Nobel.
Tenemos que hablar de pesca. Mañana domingo entra en vigor el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 caladeros de todo el Atlántico. Una extensa franja que va desde el Golfo de Cádiz a las costas de Irlanda, en la que va a estar prohibida la pesca a más de 400 metros de profundidad. Esto afectará sobre todo a la merluza, que es uno de los pescados más consumidos en España. El gobierno va a recurrir esta norma, pero de momento es posible que los pesqueros asiáticos ocupen el mercado que va a dejar libre nuestros barcos, Juanjo Prados.
Este domingo entra en vigor el veto a la pesca en las aguas de más de 400 metros de profundidad. La Comisión Europea asegura que el acuerdo no se ha modificado y que siguen siendo 87 las zonas afectadas. Es una medida que ha generado controversia entre los pescadores, entre ellos Nacho Vázquez, ya que podría poner en peligro la pesca de especies como la merluza o la gamba.
Yo no sé qué idea tiene la gente esta que decide estas cosas, pero estas son flotas tradicionales de toda la vida, empresas familiares que hacen pesca del día, pesca fresca. No me entiende. Pesca de cercanía, pesca es pescado kilómetro cero, con la mayor huella de carbono reconocida así que existe. Y eso, indudablemente, va a repercutir en precios y en calidades.
Los expertos insisten en que la decisión se ha tomado en base a informes incompletos y antiguos, mientras desde Bruselas no descartan una revisión del veto a partir de noviembre, cuando se publicará un nuevo informe del ecosistema de la zona y se estudiarán las quejas de nuestros pescadores.
Te hablo ahora de un problema muy extendido, va a más, alquilar un piso, baja la oferta, por tanto, suben los precios. Anota este dato, solo el 27% de los pisos en alquiler de las capitales de provincia cuesta menos de 750 euros mensuales. Claudia Cid.
Este porcentaje disminuye al 1% en ciudades como San Sebastián, Palma y Barcelona. Segismundo Monsor es gerente de una inmobiliaria en San Sebastián.
Tenemos un estudio que está en 800 euros. Es un estudio muy chiquitín, son 30 metros... y que está en el centro de San Sebastián. Eso es lo más barato.
En Madrid, donde el porcentaje de viviendas asequibles es del 5%, se le suma las condiciones que los propietarios ponen para alquilar su piso. Alexandra estaba buscando uno en la capital española.
Tuvimos bastantes problemas a la hora de alquilar piso porque la mayoría nos pedían que tuviéramos una nómina superior a 3.000 euros, tener dos avales, dos meses de fianza, un mes de agencia y el mes corriente.
Ciudad Real, Zamora y Palencia son las capitales más baratas. En esta última, los alquileres oscilan entre los 400 y los 600 euros. Una diferencia significativa con el resto de ciudades que obliga a muchos a marcharse del centro a la periferia.
Y las compras online, que se han extendido a todas las edades y a casi todos los productos. Es una práctica que se generalizó con la pandemia y que va a más. Pero ¿cómo afecta la subida de precios a las compras online, Ana Rumi?
Parece que el comercio online ha llegado para quedarse, y es que según un portal especializado en este tipo de comercios, desde 2019 las compras electrónicas han aumentado hasta un 73%. Una tendencia que, según los expertos, va a continuar y se va a afianzar. Eso sí, las cosas van a cambiar con la subida de los precios, porque sí, también nuestras compras online se van a ver afectadas. Marta Gil es la directora del grado en Dirección de Empresas de la Universitat Abat Oliba CEU y nos cuenta que el comercio online sufrirá un frenazo por la inflación, que le llevará a ser más competitivo.
Las estrategias de las empresas que sean capaces de entender a sus consumidores, hacer las ofertas adecuadas, ¿no?, los productos adecuados, puede ser las que marquen las diferencias entre aquellas del comercio electrónico que seguirán creciendo y aquellas que quizá pues hacen aguas y no consiguen superar esta subida de precios.
Unos precios que están subiendo hasta el punto que, según un portal especializado, hemos llegado a gastar en nuestras compras electrónicas casi 100 euros al mes. Una cifra que seguramente subirá porque, como bien nos recuerda nuestra experta, la inflación no va a salirle gratis a eso de las compras online.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes en los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
Mi viaje comienza aquí.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, han pasado ya casi 10 días desde la festividad de San Miguel y todavía hay alguno que se agarra a eso del veranillo de San Miguel. Bueno, vamos a seguir con temperaturas muy agradables por el día, algo más frescas por la noche. Y eso sí, atentos todavía a las tormentas en el Mediterráneo. La alerta en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y también en Baleares. Pero a pesar de estas lluvias puntuales muy focalizadas, estamos ante un otoño seco. Se refleja en los embalses. Esta semana en COPE nos hemos fijado en las consecuencias de la sequía. Los comunicadores de esta casa han recorrido distintos puntos por la geografía española para ver cuáles son los efectos de la sequía. Primero, los datos. La capacidad de los embalses se encuentra en el 32%, aunque hay algunos muy por debajo de esa media. Es el caso de La Viñuela, en Málaga, donde solo llegan al 10% de su capacidad total. Allí el consumo se ha limitado a 200 litros por persona y día. David es agricultor de mangos y de aguacates. Le ha contado a Carlos Herrera cómo intenta sobrevivir con los pozos.
La situación es dramática. Algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos. El pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando. Es la situación que hay hoy día.
David no cree que remonta hasta dentro de 3 o 4 años y mientras, como escuchas, el campo intenta salir adelante con el agua del subsuelo. Es también el caso de los vecinos de Tentudía, en Badajoz. Hasta allí se ha desplazado el equipo de Mediodía COPE, donde se han fijado en los campos de arroz que se han convertido en un auténtico secarral. Allí el embalse está al 14% de su capacidad. Es menos de la mitad que la media en España. Mercedes Díaz es la presidenta de la mancomunidad de esta localidad. También han sufrido cortes.
Esos cortes de agua afectan a las explotaciones ganaderas y a las segundas viviendas, que solo se pueden abastecer de agua en horario de 9 a 12 de la mañana. Hemos ahorrado aproximadamente un 13%, un 13-14% del consumo.
La sequía, que está teniendo también impacto en la apicultura. La falta de polen ha hecho que la producción caiga entre un 50 y un 75% este año. En la comarca aragonesa de Los Monegros, encendía la linterna Ángel Expósito. Ahí ha hablado con una joven apicultora que se llama Arancha Fustero.
Ellas aprovechan lo que hay en el entorno. Este año que no ha llovido, pues es que casi no ha habido flor. Ni de romero, ni de aliaga, ni de lo que hay por aquí.
Bueno, no son los únicos afectados por la falta de agua, vecinos en el suministro de las viviendas y negocios como el de Belén. Ella es la propietaria de una peluquería en Rivadavia, en Orense.
Yo intenté arreglarme como pude. Cada vez que faltaba el agua o la daban, pues yo lo que hacía era llenar, ¿no?, todo lo que podía. Cuando daban el agua ya no era horario comercial. Yo sé de compañeras peluqueras, perdieron clientes.
Pues esta es la foto de la sequía, no solo aquí, sino toda Europa. A esta hora, déjame que te cuente otras noticias con ayuda de Sandra Acero. Junts rompe el gobierno independentista en Cataluña, Esquerra se queda solo y con minoría parlamentaria.
Pere Aragonès nombrará en los próximos días a los nuevos consejeros con la intención de agotar la legislatura. Desde Junts dicen que salen reforzados de la consulta a sus militantes. Por su parte, el lunes se reúnen de urgencia los socialistas catalanes, que tienen un papel fundamental en este nuevo escenario y que coincide en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez necesita a Esquerra para sacar adelante los presupuestos.
Unos presupuestos en los que en las últimas horas la COE ha mostrado mostrado su rechazo a la subida récord en las cotizaciones.
Un incremento del 8,6% en el caso de quienes ganen más de 50.000 euros. Así, empleados y empresas pagarán el año que viene casi 2.000 euros más a la Seguridad Social. Desde la patronal denuncian que esta decisión se haya tomado sin avisar. El gobierno, por su parte, justifica esta subida y reprocha a los empresarios que no se quieran sentar a negociar.
Europa acuerda topar el precio del gas y Sánchez viajará a París la semana que viene para abordar el MidCat.
Allí se verá con Emmanuel Macron y el primer ministro portugués, Antonio Costa, para impulsar el proyecto del gasoducto, aunque el presidente francés sigue sin verlo claro. Quien sí ha cedido ha sido el gobierno alemán para aplicar un tope al precio del gas, algo que deberá aprobarse el próximo día 20 en el Consejo Europeo. Un acuerdo al que se ha llegado en una cumbre de Praga en la que la guerra en Ucrania ha acaparado el centro del debate. La última hora del conflicto pasa por el hallazgo de una fosa con 180 cadáveres en la ciudad de Izium.
Y además, ha arrancado ya la octava jornada de Liga, Cristina Bejarano.
Con la primera victoria a domicilio del Valencia, que ganaba 1-2 en el Sadar ante Osasuna. Hoy más partidos, Almería-Rayo a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto, el Atleti recibe en casa al Girona. Después, a las 6 y media, Sampaoli regresa al banquillo en el Sevilla-Atleti de Bilbao. Y esto es lo que decía el técnico en su presentación.
Para un entrenador no es lo ideal llegar a un día y medio a un partido o a la cercanía de estos 10 partidos, pero el fútbol no te da la posibilidad de elegir los momentos.
Y a las 9 en el Coliseum tenemos un Getafe-Real Madrid, donde la noticia es la ausencia de Benzema en el partido previo al Clásico, y para el domingo el Barça recibe al Celta. Anoche la selección femenina de fútbol empataba 1 ante Suecia en un partido amistoso, y en baloncesto el Barça perdía ayer en su debut en la Euroliga ante el Olympiacos, y hoy arranca la jornada 3 de la Liga Endesa.
A las 7:36, Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Aquí seguimos.
Repasamos las principales portadas de los periódicos de España. Hoy hay un gran tema en todos esos periódicos, es la decisión de Junts, el partido de Puigdemont y Laura Borràs, de abandonar el actual gobierno de Cataluña.
Esa es la noticia, Antonio. Lo que cambian, según el periódico que uno escoge, son las interpretaciones. Mira, para ABC y El Mundo la salida pasará por Sánchez. Dice ABC, el independentismo se rompe, Esquerra se queda en minoría y Sánchez le tiende la mano. Recuerda este diario que la decisión de la militancia de Junts de abandonar la Generalitat fuerza a Aragonés a negociar con comunes y socialistas para no convocar elecciones. En esa misma línea, El Mundo titula, Sánchez acude al rescate de Esquerra tras la ruptura con Junts, y añade este diario, el presidente del gobierno ofrece estabilidad en el Parlamento y consolida su alianza con los republicanos.
Bueno, esta es una de las posibles repercusiones de la ruptura del gobierno de Cataluña, que se acerquen aún más socialistas y Esquerra, pero me decías, Guillermo, que hay otras interpretaciones.
Y que pasan por remarcar la incertidumbre del panorama político catalán. Titula La Razón, Junts rompe el govern y aboca a Cataluña a la inestabilidad. Y recuerda las palabras de ayer de Laura Borràs oficializando que ya son oposición. En El País tiran de mirada larga y aseguran que la decisión de Junts supone el fin de 8 años de unidad secesionista. Junts rompe el independentismo aragonés en manos del PSC, dice El País, que publica en portada fotografía de unos cariacontecidos Laura Borràs y Jordi Turull.
Y al margen de la cuestión catalana, Guillermo, en la prensa se siguen desgranando los presupuestos y se pone el foco, especialmente, en el aumento de las cotizaciones sociales.
Sí, lo vienes explicando, Antonio, desde las 6 de esta mañana. Dice ABC, el gobierno sube 2.000 euros al año las cuotas sociales de 1,4 millones de trabajadores y se hace eco este diario del estupor patronal. La COE califica de impresentable la medida decidida de espaldas al diálogo social que financiarán empresarios y asalariados con ingresos superiores a 50.000 euros. En El Mundo amplían el número de afectados y apuntan, la subida sorpresa de las cotizaciones afectará a 1,7 millones de trabajadores. En La Razón también hacen cuentas. Este sábado cada contribuyente pagará a 862 euros extra en impuestos el próximo año.
Bueno, hay más cuestiones, otros asuntos que también ocupan las portadas de este día, Guillermo.
Sí, El Mundo entrevista a un directivo de Memorial, organización galardonada ayer con el Nobel de la Paz. En Rusia no hemos superado el pasado de terror y volvemos a él, apunta.
Gracias, Guillermo. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, la economía que sigue marcando la actualidad. En esta semana en la que hemos conocido que pierde fuelle y se empieza a notar en el empleo. El paro volvió a subir en septiembre por tercer mes consecutivo, lo hizo en casi 18.000 personas, y aunque se crearon unos 30.000 puestos de trabajo de media, el ritmo de nuevos ocupados viene perdiendo velocidad desde el mes de abril. Unas cifras que encajan con las nuevas previsiones del Banco de España, que detectan que la economía prácticamente se estancó en el tercer trimestre. Una fuerte desaceleración que se va a mantener. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Se va a mantener en los próximos meses, según el propio Banco de España.
Sí, de hecho, el supervisor ha recortado a la mitad su previsión del crecimiento para el próximo año y la deja por debajo de lo que recoge el Ejecutivo en ese proyecto de presupuestos del 2023. Lo fija en el 1,4%, son 7 décimas menos de lo previsto por el Gobierno y la línea de lo que pronostican organismos como la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, o la OCDE. Ese menor crecimiento se debe, Antonio, al impacto de la inflación, de la subida de tipos que están encareciendo el crédito o de la caída de la confianza. De hecho, este tercer trimestre apenas habríamos crecido una décima, una fuerte desaceleración que se va a alargar al menos hasta la próxima primavera y va a retrasar la recuperación completa hasta el primer trimestre del 2024. La entidad también eleva la inflación hasta el 8,7% este año y hasta el 5,6% el que viene, el 2023. Y todo eso sujeto, Antonio, a una gran incertidumbre.
Claro, cuando hablamos de estas cifras, de que el Banco de España deja el crecimiento del próximo año en el 1,4%, pues hay alguno que dice, pues vale, pues muy bien, no, es que esto tiene una traducción y suele ser inmediata. La economía se estanca y el empleo, Marta, lo nota.
Sí, aunque hay que decir, Antonio, que estos últimos datos de empleo de septiembre pues tampoco se pueden calificar como unos malos datos, ¿no? Eso sí, casi 18.000 parados más, pues nos van acercando poquito a poco de nuevo a esa barrera psicológica de los 3 millones de desempleados, y 30.000 afiliados más de media nos mantienen también por encima de esos 20 millones de cotizantes, pero el ritmo de creación de empleo ha pasado del 5% interanual de abril al 3,5% de septiembre. Los fijos discontinuos siguen creciendo con fuerza, pero el 60% de esos nuevos indefinidos pues lo son fijos discontinuos o a tiempo parcial.
Estas son las cifras, vamos a buscar también las claves y para ello contamos con Javier Díaz Jiménez, que es profesor de economía del IS Business School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el gobierno niega un freno en la creación de empleo y la primera pregunta va por ahí. ¿Está o no está perdiendo fuelle el mercado de trabajo en los últimos meses?
Bueno, indudablemente, mira, todo depende de con qué lo compares. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario macroeconómico que empieza a parecerse cada vez más al de 2019. No quiere decir que hayamos vuelto a recuperar el nivel, como ha comentado Marta, esto probablemente no va a ocurrir hasta principios del 2024, pero sí las tasas de crecimiento son ya parecidas, ¿no? Tenemos una economía que los pronósticos anticipan que va a crecer, pues da igual, 1,4, 1,5, 1,6, por debajo del 2%, Eso era lo que estábamos pensando en 2019 que iba a pasar en 2020. La creación de empleo de este año, al final, terminaremos creando unos 450 a 500.000 empleos netos cuando se haya completado el año, que es como realmente deben de medirse, ¿no? La variación estacional en el empleo distorsiona un poco los datos de mes a mes. Pero es verdad que vamos a crecer mucho menos de lo que habíamos esperado, ¿no? De lo que habíamos pronosticado a principios de 2021. 2022 ha sido un año muy complicado. La invasión de Ucrania y la desaceleración sin precedentes de la economía de China son dos perturbaciones que afectan a todo el planeta y afectan a la economía española sobre más la primera que la segunda. Y sí, vamos a un entorno de menor crecimiento que, por supuesto, que se va a manifestar en unas cifras de crecimiento del empleo que van a ser más habituales, ¿no? Que van a ser más, no sé, en torno a los 400.000, 300.000 empleos.
El problema, profesor, es que si erramos en esas grandes cifras, el resto van cayendo también como las piezas de un dominó. El resto de previsiones económicas.
Bueno, sí, o sea, fíjate que van, pero caen por dos cosas. Caen porque esperábamos un entorno mucho más favorable. 2022 iba a haber sido el año del rebote, iba a ser el año de la recuperación, de las celebraciones, de la superación del COVID, y al final no ha sido así, ¿no? Y entonces, todos esos pronósticos que habías hecho antes, sin saber lo que iba, que habías hecho para 2023, sin saber nada de lo que iba a ocurrir en 2022, obviamente se han quedado obsoletos porque los riesgos que hemos, los sucesos, las perturbaciones de este año han sido, iba a decir todas, o por decir casi todas, tasa a la baja, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar, porque puede que la guerra se termine, que la invasión se termine antes de lo que anticipamos, puede que la inflación se desacelere antes de lo que, o sea, puede haber en 2023 van a ocurrir muchas cosas, unas serán positivas, otras serán negativas, y hasta que no lleguemos ahí empiecen a pasar los meses, empezamos a ver qué ocurre, pues esos pronósticos siguen en realidad están basados en prolongar las tendencias de desaceleración, como acabáis de comentar, y que es absolutamente innegable, que hemos visto en los últimos trimestres, pero no tienen por qué prolongarse. La idea es que quizás vivimos un momento de tanta volatilidad, de tanta ansiedad macroeconómica, que le estamos pidiendo a los datos macro y a estos pronósticos una precisión que es que de verdad que no la tiene.
Sí, pero Javier, destaca, por ejemplo, esta semana esas previsiones del gobierno en el 2,1%, y el resto de proyecciones que se van haciendo es que están bastante por debajo. Es decir, tenemos la IDEF fijando ese 1,5% de impulso para el próximo año, lo rebaja el Banco de España en 1,4%, también esta semana BBVA Research colocaba ese crecimiento en el 1%. Es decir, el gobierno resta importancia a estos desajustes, considera que son diferencias de apenas unas décimas. ¿Son apenas unas décimas o esto es relevante? Es decir, unos presupuestos que se sostienen en un crecimiento que hay organismos que lo dejan a la mitad para el próximo año, ¿sostienen esos presupuestos o no?
Bueno, mira, vuelvo a decirte, lo que yo percibo en este cuadro macro es veo una situación compleja y una economía que sin duda se está desacelerando. Es muy difícil en estas circunstancias, con una macro dominada por algo que no tiene nada que ver con la economía, como es la invasión de Ucrania y sus sanciones. Si mañana a Putin le da un infarto, vamos a estar hablando de un escenario completamente distinto, donde habrá que revisar todas las predicciones otra vez, rehacerlas, y serán al alza, porque imagínate, ¿no?, que se terminaran las sanciones, que Nord Stream volviera a funcionar, que el gas bajara, que el petróleo... Estaríamos hablando de un escenario completamente diferente de la noche a la mañana. Igual que de la noche a la mañana, el 24 de febrero, cambió por completo el panorama macroeconómico de 2022. Entonces no lo sabemos. Sí, el escenario del gobierno es demasiado optimista. El gobierno está intentando gestionar las expectativas en un año electoral. Yo no sé si yo fuera presidente, sería lo que estaría haciendo o no, pero lo entiendo, ¿no? O sea, es parte de... Y puede que los ingresos estén sobreestimados, ¿no? Porque estos pronósticos... Este cuadro macro sirve sobre todo para intentar anticipar cuál va a ser la recaudación fiscal. Pero mira lo que ha pasado en 2022. La inflación ha hecho que la recaudación fiscal haya desbordado todas las expectativas, que el déficit haya sido mucho menor del déficit que hubiéramos tenido en otras circunstancias, que la deuda pública en su relación al Producto Interior Bruto haya caído de una forma mucho más acelerada de lo que habíamos previsto. Y de verdad, en 2020, yo no sé lo que va a pasar en 2022, en serio, o sea, no lo sé. Pero me tomo estos pronósticos en un entorno de tanta volatilidad con un poco de escepticismo. No me parece que invaliden. O sea, esto no es la desviación del 2,1 al 1,4 para el crecimiento del Producto Interior Bruto en España. No es una enmienda a la totalidad a estos presupuestos.
Bueno, vamos a quedar con ese titular, con esta situación compleja, aunque se confirma, eso sí, que la economía se va desacelerando. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IS Business School. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Marta, decía la ministra Calviño, la escuchaba yo, que se juntan tres economistas y hay cuatro opiniones diferentes.
Sí, totalmente.
Bueno, pero ahí están los datos, ahí están las cifras, y ahí están esas previsiones, sobre todo las más optimistas del gobierno, que pueden ir deshaciéndose en función de cómo evolucionen los acontecimientos.
Sí, puede haber opiniones distintas, Antonio, pero todos coinciden en que esa desaceleración está aquí, y por lo menos va a estar con nosotros hasta la próxima primavera si la cosa no se sigue torciendo mucho más.
Marta Ruiz, buen fin de semana. Gracias.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. no me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Bueno, tal y como viene este sábado 8 de octubre, nos vamos a permitir, tú que estás al otro lado, y también nosotros, darnos un respiro. Igual eres de los que has podido pillar dos días de fiesta, enlazarlo con el día 12, que es el miércoles, en lo que más que un puente se te habrá convertido en un acueducto. Al margen de afortunados, para la mayoría es un fin de semana habitual, en el que puedes elegir acudir a una sala de cine donde se mueve con especial destreza el crítico de cine de la mañana del fin de semana de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lo ha dicho como si fuese acomodador. Me muevo dentro del cine, ¿no? Cuando realmente... Ah, y mucho cine español, porque el jueves pasado fue el Día del Cine Español y de hecho se adelantó un día los estrenos y son películas de las que van a competir en los premios principales, muchas de ellas, sobre todo las tres primeras, vamos.
Venga, pues ese primer estreno español te ha gustado. Es una versión de la novela de Torcuato Luca de Tena, son Los Reglones Torcidos de Dios.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio.
Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Me introducieron al hospital para investigar un crimen.
Bueno, quien haya leído el libro, que es mucha gente, porque es una de las novelas más vendidas españolas, quizá le sepa poco, sobre todo las historias que narra Torcuato Luca de Tena dentro de cada uno de los enfermos. Ya sabes que estuvo durante meses en un psiquiátrico y recopiló una cantidad de historias enorme. Aquí se ha centrado más en la intriga concreta de esta chica, que es una investigadora privada que supuestamente está investigando un crimen, pero que el jefe asegura que está enferma, que ella es una más de los locos que están en el manicomio. Entre Hitchcock y Chabrol se mueve muy bien Uriol Paulo, que es este barcelonés que hizo El Cuerpo a contratiempo durante la tormenta, y claro, tiene delante a Bárbara Lenny haciendo un pulso interpretativo con Eduard Fernández, todos caracterizados de años 90, transición, nuevo enfoque de la psiquiatría, o sea, muy interesante todo, con banda sonora de Fernando Velázquez, que esta semana hace dos y son muy buenas las dos, esta está muy bien, poco efectista pero a la vez muy en la línea del género, con lo cual fenomenal, feminista pero no demasiado cargante y con un trabajo de producción espectacular de recreación del sanatorio y luego del vestuario de Alberto Valcárcel, ya está espléndida en plan cine negro, como si fuese Verónica Ley, que, hombre, no en el sanatorio, lógicamente, pero sí en todos los recuerdos y flashbacks constantes. Es lo que más le puede costar a lo mejor al espectador así, menos avisado, porque es unas constantes idas y venidas en el tiempo. Pero gran película de las que puede hacer industria en España, que falta nos hace.
¿Te ha gustado estos renglones torcidos de Dios? Tampoco te ha apasionado, pero le pones un 6,5, que no es mala nota. Las desventuras en la Argentina de un tipo de Bermeo. Es una película que se llama El Vasco.
Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
Quiero invitarte a salir, pero no se atreve a pedírtelo.
Deberíamos organizar una fiesta de esas acá.
Por muchas flores que me traigas, no vas a llegar conmigo.
Bueno, en la estela de Ocho Apellidos Vascos, La Vida Padre y del programa Vaya Semanita, este programa de TV que tanto nos ha hecho reír, donde se forjó en Gámeda Xavi El Ortegui, que es el director, y tenía la ocasión de entrevistarle a él y a José Bausabiaga. José Bausabiaga es como su personaje, callado y tal. O sea, de hecho es un humor a lo Buster Keaton, a lo Ya está ti, a lo Aquí Kaurismäki, que me citaba él. Es muy divertida la película. O sea, le he puesto un 6,5, pero si te digo la verdad, le pondría un 7 con gusto, porque es divertida. Es un tipo que se harta de Euskadi porque llueve todo el rato y se va allí a Argentina y llega allí a una comunidad vasca que son más vascos que los vascos. Le reciben con el aurrescu y, en fin, de morirse de risa. Tiene bastante gracia porque, claro, enfrentar a los argentinos con los vascos, luego podría contar muchas anécdotas, pero no lo haré. Está Eduardo Blanco, que es un gran actor argentino. Tiene su punto, ¿eh? Me alegra
cuando
muchísimo.
Vemos comedias con temática, en este caso, con protagonista para un vasco, nos lleva, por supuesto, a establecer comparaciones con otros vascos.
Total, total. Es la que detonó todo. Y esto que estamos escuchando, por cierto, Fernando Velázquez, es una versión preciosísima de La Ursopolita, que recuerdo que es una nana en euskera preciosa. O sea que tenemos ahí un pedazo de compositor, Fernando Velázquez, que se permite el lujo de tener dos películas y además interesantes y muy variadas, como ves, la misma semana.
Venga, para que luego no nos digan que tenemos, no tenemos estrenos españoles. En esta ocasión es una peli dirigida por Juan Diego Botto, en la que de Penélope Cruz hace un alegato contra los desahucios. En los márgenes.
De una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
Esa niña que viste necesita ayuda.
Yo no sé cómo sale de esto.
Trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
Yo mantengo a esta familia y tú me dejas sola.
Bueno, un poquito ideológica, como era de esperar, sobre todo en los cortes radiofónicos que pone que son solo contra un lado siempre, pero muy buena peli. Es un gran director de actores, Luis Tosar está espléndido también, Adelfa Calvo, tres historias paralelas, un abogado laboralista, esta madre soltera desahuciada, claro, le va al personaje de Penélope, genial. Muy de Cineforum, muy de nuevo cine social europeo, en la estela de Kesloach. No ni lista, y esta canción de Rosalén que le pone la guinda a una película que está muy bien. Es interesante incluso en sus defectos o en sus parcialidades a la hora de afrontar un tema complejo, pero que realmente conviene hablarlo y tenerlo en la cabeza.
Esta semana no dejamos de tener un estreno de Estados Unidos que nos lleva a contar una historia de dos amigas atrapadas en lo alto de una torre de 600 metros. Es Fall.
No he escalado desde.
Lo entiendo.
Pero si no afrontas tus miedos, siempre tendrás miedo.
Adelante. Vamos a escalar tu estúpida torre.
Confía en mí.
¿Qué es eso?
¿Cómo vamos a bajar?
Sabes que son 600 metros, no son 6 campos de fútbol. O sea, el vértigo, o sea, por favor, que nadie tenga vértigo vaya a ver esta película. Es terrible. O sea, porque cuando llegan arriba, mira, se cae la escalera y no pueden bajar.
Me ha dicho una buena cosa.
Claro, y los buitres cada vez están más cerca conforme pasa el tiempo. O sea, angustioso total, muy bien dirigido por Scott Mann, que es un tipo que hizo el gran torneo, el golpe del siglo. Probablemente es una película de serie B, la llaman así, las dos chicas protagonistas están a la altura de las circunstancias, o sea, muy altas. Es similar a 127 horas, aquella película en la que un tío se quedaba enganchado con una piedra en el codo y ¿qué hace? No solo ahí, que se queda sin comida, sin bebida. Está bastante bien, la verdad, o sea, tensión constante. Ahora no es para tirar cohetes, ni es para todos los estómagos, ni para todos los públicos.
Bueno, para los que quieran quedarse en casa, o para los que les guste más ver el cine desde casa, nos queda siempre 13. Anoche vimos Al Rojo Vivo, de Raoul Walsh, con James Canning, con Virginia Mayo, un auténtico clasicazo. Y en la madrugada del domingo al lunes, Tigre y Dragón.
A menos de Ang Lee, un clásico de las wuxias, que se llaman, que son esas películas ambientadas en una China legendaria. Es como el doctorado de cualquier director chino, él es taiwanés, todo el mundo la recordamos. Hoy sábado tenemos un montón de un cóctel de comedia, Señora Doubtfire y Alto, Mi Madre Dispara, y luego dos western, cuatro mujeres y un destino, Arma Joven, y luego Jungla de Cristal, La Venganza, John McTiernan.
Para dejarlo, como siempre, Jero, en todo lo alto. Buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.